RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, el espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema Kant y la paz entre las naciones. Y para dar desarrollo a esta temática en el día de hoy nos acompaña el profesor Cristian Fabián Rodríguez, quien es licenciado en filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en filosofía del derecho y teoría jurídica de la Universidad Libre de Colombia y miembro de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española. Primero que todo, Cristian, darle la bienvenida a nuestro programa.
Gracias, profe, por la invitación.
Entonces, Cristian, iniciamos, por favor, dando una contextualización de quién es Kant.
Quiero entonces iniciar dando algunas luces sobre quién es Kant. Kant es un pensador tradicionalmente muy conocido en la filosofía, pero desafortunadamente muy poco estudiado de manera rigurosa en el ámbito filosófico. Hasta sus 50 años pasados, publica su gran obra no solo para el sistema de pensamiento idealista alemán, sino para toda la filosofía, que es la primera edición de la Crítica de la Razón Pura. Los estudiosos no han llegado a un acuerdo, pero convencionalmente podríamos decir que es una obra en la cual Kant pone su empeño durante aproximadamente 15 a 20 años para escribirla. Luego viene, pues obviamente, la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, 6 o 7 años después, y bueno, inicia una prolífera producción de textos y comienza a tener un papel determinante y preponderante en la Europa del siglo XVIII, el pensamiento de Kant, el profesor Kant, comienza a jugar un papel importante, sobre todo en el problema, no solo del conocimiento. No es conveniente reducir el pensamiento kantiano al problema del conocimiento, como hicieron las escuelas neokantianas de Maden y de Marburgo, sino que comienza Kant a pensar el ser humano, y eso es lo que nos trae precisamente el día de hoy.
El concepto de derecho de Kant, que emplea el término ético al relacionarlo con lo que él va a llamar ciencia de las leyes morales, que él divide en leyes jurídicas y leyes éticas. Y más específicamente, Kant considera a la ética como la ciencia de las leyes de la libertad, en donde su legalidad es válida también para la teoría del derecho. Teniendo en cuenta esto, profesor Cristian, háblenos, por favor, de lo que es esa idea de libertad, de la manera como la maneja Kant, y quizás de cómo relaciona ese concepto con la ética.
Voy a iniciar esta pequeña disertación, este pequeño acercamiento a la filosofía práctica. Lo que pretende hacer Kant con este ámbito de la razón es ponerle límites y ponerle alcances a la acción humana, al igual que le pone límites y alcances al conocimiento. De allí surge la Crítica de la Razón Pura, que va a ser el fundamento, que va a ser el piso que van a ser las bases de todo conocimiento, incluso el conocimiento que podamos determinar de la razón pura, del ámbito práctico de la razón. Para esa determinación del ámbito práctico de la razón, es decir, para poder poner alcances y límites a la razón práctica, Kant determina o construye la metafísica. Varias de sus obras tienen esta denominación. Conocemos Fundamentación para una metafísica de las costumbres, texto que publica en 1785 y que precede a esa determinación de la doctrina del derecho y de la doctrina de las virtudes que él va a publicar en un texto más adelante, en una obra que se denominará La Metafísica de las Costumbres, que más o menos será publicada en 1797. Allí lo que pretende Kant hacer es constituir un sistema de conocimiento a priori, es decir, por simples conceptos, de el ámbito moral. ¿Qué significa del ámbito moral? Significa todo lo referido a la razón pura práctica, es decir, a sus leyes o a las leyes que obligan en el sentido del deber kantiano, obligan a un tipo de libertad que él va a denominar libertad externa, que sería propiamente el derecho, y a otro tipo de libertad que él le denominará interna, que sería la ley o la libertad ajustada a la ética. Libertad y norma, que vamos a traducir acá con respecto a la acción. Es la acción lo que nos va a plantear el problema de la razón pura frente a las categorías que yo aquí he mencionado de la libertad y de la ley o de la norma.
Según Kant, el deber es la acción a que una persona se encuentra obligada. El deber es un imperativo categórico. Desde ese enunciado, es claro que Kant entiende la ética como una teoría universal de los deberes, una ética que en realidad es toda una teoría de la virtud. Hablemos de eso, Christian, la teoría universal de los deberes.
Frente a los deberes, hay algo muy importante, sobre todo para el ámbito latinoamericano, y es que se ha siempre relacionado el deber con la imposición. Para ponerlo en un aspecto más concreto, el deber, en el marco de la teoría idealista de la filosofía práctica, debe ser siempre relacionado con la libertad. Pero a su vez, esa libertad debe ser sinónimo de razón. Es importante aquí aclarar que no solo es un concepto ligado al idealismo trascendental kantiano, sino que es un concepto que se ha venido desarrollando y que se ha venido sistematizando en la filosofía moderna en general. La relación razón y libertad. Ese podría ser incluso el espíritu que va a mover a toda la modernidad y que sobre todo se va a intentar poner en concreto en el siglo XVIII con las revoluciones políticas. La guerra de independencia norteamericana en 1776 y la revolución parisina en 1789. Con el imperio napoleónico o la pretensión del imperio napoleónico, el estandarte y el fundamento que existe en su momento para intervenir monarquías en Europa es esa relación de razón y libertad. Son estos los fundamentos, la racionalidad y la libertad, los que van a determinar y van a hacer posible el deber. El deber responde necesariamente a los criterios de razón y libertad. La razón tiene una pretensión siempre de universalidad y de necesariedad. La libertad nos permite encontrar siempre una acción sistemática, una acción que no tiene arbitrariedad, una acción que termina siendo una autodeterminación. Frente a la teoría de esa teoría de los deberes, en esa pretensión universal, tienen ese fundamento que yo he intentado esbozar aquí. es un ejercicio de autodeterminación no solo de los individuos, sino también él lo va a comenzar a plantear en ese opúsculo sobre la paz perpetua, un ensayo filosófico, como una autodeterminación de los pueblos. Entonces, el deber, eso es muy importante que lo comprendamos acá, y que en América Latina, sobre todo, se nos dificulta comprender el deber como una acción de la racionalidad y como una acción de la libertad, donde no hay una finalidad viciada, es decir, un interés, sino que existe solamente la necesidad de actuar según esos principios, entre comillas, naturales que el ser humano contiene o que la razón del ser humano contiene.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con el derecho innato y el derecho adquirido, después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
En la División General del Derecho, Kant habla del derecho natural que se funda, según él, en principios a priori, y luego estaría el derecho adquirido, que en principio es un tipo de derecho que se da a posteriori. Y por supuesto, esa idea de derecho innato está conectado con la idea de lo que es natural, al contrario de lo que sería el derecho adquirido. Abordamos ese tema, profesor Cristian.
Kant realiza una revolución copernicana de lo que conocimos en su momento de derecho natural. Y esa es la gran ruptura que existe con el derecho desarrollado en la Edad Media, en la Escolástica, que fue además muy bien trabajado por Tomás de Aquino, por San Buenaventura, que tenía unas características específicas de las cuales pues, no vamos a hablar en este programa, y que Kant logra comprender a la luz de esa revolución copernicana y de la crítica, que debe transformar el derecho natural. De allí que Kant no se suscriba, por un lado, al derecho natural, al ius naturalismo, por otro lado, no se inscribe también, según la tradición académica, al ius positivismo. Es decir, Kant no está ni en el derecho natural ni en el derecho positivo. Kant realmente es un ius racionalista trascendental. Es decir, lo que va a hacer Kant es transforma el derecho natural en derecho racional a priori. Con esa apertura y con esa concepción de derecho racional a priori, lo que ahora tenemos en el panorama es la vía al positivismo, al derecho positivo, pero derecho positivo articulado, racionado a lo racional a priori. No es el derecho positivo en sí mismo. Sí, claro, va a abrir la puerta al positivismo de Kelsen, y ya todos conocemos que existe una gran relación del positivismo de Kelsen con la filosofía del derecho kantiana o idealista trascendental, o el jusracionalismo trascendental. Existe una relación, solo que va a hacer Kelsen quien va a fijar una determinación en la norma por la norma. Hay también una discusión frente al derecho positivo de Kelsen, donde incluso algunos intérpretes hablan, algunos académicos hablan de que él luego deja de lado el positivismo radical. Pero bueno, ese es un tema de otra sesión, que espero ser invitado para que dialoguemos más adelante sobre el derecho positivo. Y con esto quiero concluir diciendo, profe Tyrone, que Kant es un jus racionalista trascendental, y esto implica, obviamente, que se dé una legitimidad a la ley, una legitimidad bajo categorías a priori o puras. A priori me refiero a que son independientes de la experiencia, pero pueden partir de la experiencia, que eso es algo fundamental en la razón práctica, eso es fundamental en la acción humana que estamos hablando, pero también pueden ser determinadas puras. Sus conceptos, esa legitimidad trascendental del derecho puede ser determinada pura, es decir, nace del solo ejercicio de la razón.
Teniendo en cuenta lo que ya se ha dicho, el derecho tiene su origen en un contrato entre individuos que tendrían por función fundar las condiciones en las que la libertad de uno puede coexistir con la libertad de otro. Y como su fundamento legal es la observancia de la ley, y para Kant la sociedad civil está exigida por el derecho y los hombres están obligados a reunirse en sociedad civil para mantener el derecho, ¿cómo establece Kant esa relación entre voluntad moral y la comunidad moral?
Bueno, la relación entre la voluntad moral y la comunidad moral se da a partir de clave humana, es decir, el ser humano por naturaleza es sociable, pero también es insociable. El ser humano, como lo dice él o lo indica en uno de sus opúsculos, el ser humano es insociable, sociabilidad. Pero esta dinámica de ser insociable y de ser sociable a la vez, que podríamos verlo también en el panorama de las antítesis, nos permite encontrar un hilo conductor, nos permite encontrar un punto central que va a articular tanto la voluntad moral y la comunidad moral, que consiste en la capacidad de vivir sin poner en peligro la vida del otro. Lo estoy poniendo en palabras muy concretas. El ser humano se debe determinar por unas leyes que Kant va a llamar externas. Leyes externas. Esas leyes externas no son otra cosa más que el derecho. Los seres humanos, en esa articulación de la voluntad moral y de la comunidad moral, si viven sin ley, si viven sin esa ley externa o si viven sin esa ley positiva, lo que están o en lo que están es en un estado de guerra. Ese estado de guerra Kant lo va a llamar el estado de naturaleza, muy en consonancia con la concepción de Hobbes del estado de naturaleza de los hombres. Ese estado de naturaleza, profe Tyrone y queridos oyentes, es lo que pone en riesgo esa articulación de la voluntad moral y de la comunidad moral, es decir, de la libertad de los individuos en una sociedad. Kant lo va incluso a transferir al orden internacional. Es el estado de naturaleza lo que pone en riesgo la coexistencia de los estados entre sí. Personifica a los estados, les da una dignidad, le da a los estados nacionales en esos momentos hasta ahora en construcción una autonomía muy propia a lo que él planteaba en su momento frente al republicanismo como un ideal o como un deber ser de la determinación política de los seres humanos. El proyecto de Kant, en sentido teórico, es por medio de la ilustración, en clave de educación, por medio de derecho externo, permitir una convivencia racional, permitir que los seres humanos se autodeterminen tanto en los mismos estados como en sus relaciones con los otros. Y la autodeterminación está dada en una ley positiva que no es impuesta arbitrariamente, sino que es derivada de la propia razón. Entonces, la articulación de la voluntad moral y de la comunidad moral en concreto se va a dar en que el ser humano el mismo ser humano, se impone una ley racional. Cuando yo emano una ley y me la impongo, nada es arbitrario. Es universal, nos cobija a todos. Todos somos iguales ante esa ley y por ende, todos logramos, conociendo las falencias, los vacíos o la condición humana, de que podemos agredir al otro y de que podemos transgredir al otro si no contamos con las leyes necesarias para vivir en libertad, para poder desarrollar ese ejercicio de racionalidad en la sociedad. La libertad no es otra cosa que una racionalidad en la sociedad.
Bueno, ya creo que nuestra radioaudiencia tiene suficientemente claro esta parte referida a la propuesta moral de Kant respecto a los individuos y su relación con la sociedad. Es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
El deber ser en Kant es el ideal, la utopía kantiana, y el derecho cosmopolita puede, según Kant, asegurar la paz perpetua. Por supuesto, es un gran ideal y ese derecho cosmopolita Kant lo va a fundar en la idea de una asociación perpetua y pacífica de todos los pueblos de la Tierra. Háblenos un poco de eso, Cristian, el derecho cosmopolita y la paz perpetua.
Yo sigo en consonancia de categoría de libertad y de racionalidad. Es decir, el derecho cosmopolita, como ya lo introduje en la pregunta anterior, es la posibilidad de que los estados vivan en libertad unos con otros. Realmente, esta concepción y esta categoría de la paz perpetua, ese título solo es una alusión irónica al lema colocado en algún momento junto a un cementerio en el rótulo de un mesón holandés. Es una ironía, es una alusión que hace Kant de manera sarcástica. Incluso en lengua castellana podría ser, desde el punto lingüístico, una tautología. La paz perpetua es redundante. El concepto que aquí quiero que nosotros intentemos pensar o logremos acercarnos un poco es el de paz, el concepto de paz. Que ese concepto de paz va ligado, obviamente, al de libertad, racionalidad y derecho cosmopolita. La filosofía, lo que pretende acá, es una organización internacional, es decir, estamos hablando de una filosofía de la sociedad internacional, en clave de filosofía de la historia, obviamente, y en clave de filosofía del derecho y de la relación de la ética con la política. Ese es el ejercicio que está haciendo Kant, con el desarrollo de la idea del derecho cosmopolita y de la paz perpetua. Hay una parte decisiva en el opúsculo de la paz perpetua, que es la segunda sección, que trae tres artículos definitivos. A mi manera de ver, la finalidad de esos tres artículos definitivos es que la paz perpetua entre los estados se instaure desde lo positivo, es decir, desde el ius racionalismo trascendental. Solo que hay una coacción externa, pero esa coacción externa viene emanada de leyes determinadas a priori o leyes determinadas puras. Es decir, se puede pensar la instauración o la salida del estado de naturaleza de los estados siempre y cuando se tengan en cuenta los siguientes tres artículos. El primer artículo definitivo, que es la constitución política de todos los estados, debe ser republicana, que ya la hablamos acá. El segundo artículo, que habla del derecho internacional y el cual debe basarse en una federación de estados libres. Él habla de estados libres, sin los estados libres no es posible la paz. Y el tercer artículo definitivo para la paz perpetua, yo lo dejaría, el tercer artículo definitivo para la paz es el derecho cosmopolita, que debe limitarse a las condiciones de una hospitalidad general. Y acá es importante distinguir entre el concepto de paz y el concepto de armisticio. Él lo va a mencionar allí. El hecho de que acaben los conflictos no significa que exista la paz. Lo que existe es realmente un armisticio. Es importante que ustedes, queridos oyentes, profe Tyron, tengamos en cuenta los seis artículos preliminares que está dando Kant en la primera sección. Y uno de ellos, el tercero, habla de los miles perpetus, es decir, de los ejércitos permanentes. Él indica que deben desaparecer totalmente con el tiempo para que se pueda dar o se pueda instaurar la paz perpetua, que se pueda instaurar la paz. Entonces, el armisticio, poniéndolo ya en un poco de contexto, profe Tyron y queridos oyentes, el armisticio es lo que se ha venido dando desde la segunda, desde la caída o desde el fin, la caída del nacionalsocialismo y del fascismo en Italia, o desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ganada por los aliados, entre los cuales pues estaba la Unión Soviética en la época. Es importante comprender que no hemos estado en paz y que Naciones Unidas no ha podido determinar la paz en clave de derecho cosmopolita. En ese primer artículo definitivo, para volver al concepto de lo cosmopolita, Kant habla de la constitución civil de todo estado como republicana, como condición de posibilidad para que se instaure la paz.
Vamos ahora, Cristian, con Kant y la Declaración de los Derechos Humanos. Esta es una de las consideraciones que aparecen en el preámbulo. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y por supuesto no olvidamos que el discurso de Kant pasa por las ideas de libertad, de derecho, de deber. Vamos entonces, Cristian, con la influencia de los ideales y principios éticos kantianos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Frente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, profe Tyron, es importante mencionar el antecedente que se da en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Eso va a tener una gran incidencia y va a tener una gran influencia de los ilustrados franceses que van a determinar en gran parte el derrotero y las categorías de el pensar de los derechos del hombre a lo largo del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. A mi manera de ver, el papel que juegan las Naciones Unidas con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, una vez terminada la guerra de 1945, la Segunda Guerra Mundial, encontramos que estamos en un, en clave filosófica, estamos en un momento de armisticio a nivel planetario. Es más, se corrobora con la Guerra Fría, ese estado de tensión que se vivió entre dos grandes potencias. Las Naciones Unidas, por un lado, determinan muy al modo kantiano los derechos universales del hombre, pero en su sistema operativo, en ese ejercicio de democracia, de pensar ese derecho y esa organización internacional, se quedan cortos. Se quedan cortos en tanto exista un ejercicio llamado Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por un lado, están promulgando respetar la vida de los individuos en un derecho político, es decir, de los hombres en un pueblo, Por otro lado, están promulgando que debe respetarse un derecho de gentes, que es el de los estados en sus relaciones mutuas, para lograr un posible derecho cosmopolita. Por un lado se dice eso, pero por otro lado, ya en el ámbito más burocrático, en el ámbito más organizacional de las Naciones Unidas, se está viendo es que un número de países determinados, potencias bélicas y potencias económicas, entonces allí viene a jugar un gran papel el neoliberalismo, en la determinación de la organización de los estados, sea cual sea, que toman el liderazgo y comienzan a entender qué ataque es legítimo y qué ataque es ilegítimo. Entonces, encontramos un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas conveniente, un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está más inclinado a esa fuerza bélica que tenga cada uno de esos estados y que oprime y que determina un ataque justo, un ataque injusto, un ataque legal o un ataque ilegal, yendo en contra, obviamente, de esos primeros 6 artículos preliminares que va Kant allí a poner en clave de preparación para conseguir la paz. Sobre todo en el segundo artículo, ningún estado independiente podrá ser adquirido por otro medio, tal como la herencia, la permuta, la compra o la donación, sin importar que sea grande o pequeño. O no debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos políticos exteriores. O el quinto, ningún estado debe inmiscuirse en la constitución y gobierno de otro de forma violenta. Entonces, hay que hacer un ejercicio de reorganizar las Naciones Unidas para que por fin esa declaración de los derechos humanos sea el derrotero del orden y de la libertad de estados o de federación de estados organizados en pro de la paz.
En este corto recorrido hemos identificado el salto, o mejor la conexión o el puente que Kant establece entre la ética y el derecho. Resaltamos igualmente esa revolución ética kantiana que lo lleva a considerar los ideales del derecho cosmopolita y de la paz perpetua como una utopía que en última instancia debería ser igualmente un ideal del ser humano. Y por último, se hizo evidente la influencia de los ideales y principios éticos kantianos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Cristian Fabián Rodríguez por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Los acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.